sabes que yo te amo, mi amor por vos.
Desde hace ya un buen tiempo que suena tremendo, viene cabalgando encima de la educación, años, de diferentes ángulos. Hemos hablado con académicos de ciencias de la educación, con autoridades de gobierno, del Instituto Nacional de Evaluación, ANEP, sindicatos, privados. Hemos hecho informes que abarcan la deserción estudiantil, eso en los profesores, pruebas PISA y otros temas más. Conversamos hace poco con César Puente, con Miguel Breschner. Sin embargo, nos estaba faltando una figurita en el álbum que es quizás la más buscada, ¿no? Como decía Balmeli, Romario en el álbum del Mundial del 94. Estamos hablando del presidente del Consejo Directivo Central.
Que sabrá Balmeli del Mundial del 94, ¿no? Pero bueno.
Se ve que de Mundiales, pero sí de álbumes.
Ah, le preguntó a Kenone. Sí, Balmeli nació en el 94.
Más o menos, ¿no?
No sabe ni quién es Romario.
Como decía, bueno, la figurita que nos faltaba era el presidente del Consejo Directivo Central, el CODICEN. El profesor Wilson Neto, que está en este momento con nosotros. Bienvenido, Neto, ¿cómo anda?
Muy bien, un placer, pero no es para tanto.
No, bueno, pero es verdad que hay ciertas autoridades que cada tanto salen a los medios a hablar, muchas veces por necesidad de comunicar algo puntual. En este caso están arrancando las clases, hay muchas interrogantes, muchas cosas para anunciar, y es de orden que las autoridades de enseñanza salgan a dar la palabra, así como el ministro Astori empezó a salir ahora hace poco en función de ciertas medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Pero, ¿es la máxima autoridad educativa del país el CODICEN? ¿El presidente del CODICEN?
Ah, sí, es la máxima autoridad.
¿La pregunta es una pregunta?
Y sí, del ente autónomo Administración Nacional de Educación Pública, sí, claramente lo es, pero es parte de un colegiado que es el Consejo Directivo Central y de un consejo también que articula con consejos de educación como es inicial y primaria, secundaria, UTU y formación en educación. Y además de un colectivo de técnicos y trabajadores que en estos tiempos están, creo yo, teniendo la capacidad de proponerse ser transformadores de la educación como constructores de política educativa y no como meros ejecutores dispuestos a llevar adelante acciones planificadas por un grupo extremadamente reducido de técnicos o denominados a veces especialistas.
Ya está saldada esa discusión porque el modelo uruguayo es un modelo muy particular, ¿no? En cuanto a su organización, en cuanto a su autonomía. Pero también a la vez por esa manera en que está organizado ha recibido muchas críticas, sobre todo las críticas de decir, bueno, en otros países el Ejecutivo a través de un Ministerio Público controla los lineamientos y las decisiones más importantes de la educación. En Uruguay es complejo, entonces ese sistema también estuvo puesto en cuestión. Esa discusión ¿sigue siendo una discusión importante en materia de educación o es una educación que para Neto ya quedó saldada?
No, en realidad yo creo que hay que ver las dificultades que a veces se manifiestan en la forma de organización que tiene la educación, pero también sus ventajas, ¿no? Digo, la educación está marcada en políticas de Estado. Por supuesto que cada gobierno tiene, y a pedido del señor presidente de la República, tiene decisiones de orden política y luego se distribuyen de esa manera las autoridades en los distintos consejos. Pero también es cierto que a nivel del, por ejemplo, en Latinoamérica, la permanencia media de un ministro de Educación es de 2 años. Digo, ¿cómo genera una política de Estado con tal discontinuidad? En la historia de la educación, en las autoridades de la educación, salvo algunos casos puntuales y particulares, y particularmente creo que en el periodo anterior, que hubo un cambio del CODICEN, la estabilidad suele estar dada por un periodo de gobierno, en esta mirada, ¿no? En esta mirada de construir entre todos políticas de Estado. La educación claramente es un tema absolutamente central para el desarrollo de una sociedad, para, de alguna manera, los modelos en los cuales quiere participar en su transformación, y de eso le pertenece a la sociedad toda. Por eso yo creo que también hay que ver las ventajas que ha tenido, de alguna manera, la historia de nuestro país en ubicarla en algo atípico de cualquier otro país del mundo, que es el hecho de que está dotada de cierta autonomía y que requiere la presentación para sus autoridades de la denominación del presidente de la República, pero el aval, digamos, la venia de un porcentaje importante,
claro, digo, porque, participante del Senado. Por ejemplo, en otro modelo no hubiera pasado que si el presidente designa un equipo de educación para el ministerio, como designó el presidente Vázquez al principio de esta gestión, lo hubiera tenido que descabezar porque no encontraba que porque era resistido. Dos de los integrantes de ese equipo, ¿no? Los que le seguían a María Julia Muñoz, eran de alguna manera resistidos dentro de este modelo organizacional de esta educación. Y de hecho los tuvo que sacar.
Eso es una opinión, ¿no?
No, bueno, es una opinión bastante generalizada, ¿no?
Lo que pasa es que parece. Por repetir una opinión no necesariamente tiene que ser verdad, ¿no? Uh-huh. O sea, en definitiva, a ver, las autoridades de la educación, todos nosotros, nuestra renuncia está sobre la mesa. O sea, es un tema que más allá de las concepciones de autonomía, hay una responsabilidad de orden institucional y de orden político. O sea, nuestra renuncia, desde el punto de vista como actores políticos, está sobre la mesa. Ahora, esas otras interpretaciones, por ejemplo, que tú hacías referencia, a veces hay que profundizar, hurgar más en ellas para poder encontrar realmente las situaciones que a veces hasta son de orden personal y que se ponen de manifiesto con un carácter institucional.
Bien, tengo que hacer una tanda, Neto, ¿le parece si seguimos con...
Claro, pero Mir sí. Para cerrar este tema, tanto Mir como Figueiras, no fue que, por lo menos ellos cuando salieron a dar explicaciones, no dijeron, nos estamos saliendo por esto y por lo otro, por temas personales, ¿no? Porque tenemos problemas dentro de este sistema educativo. O sea, precisamente se hablaba de un choque con Wilson Neto, ¿no? Entre Figueras y Mir.
Es muy difícil tomar posición en esto cuando Neto o los equipos de la educación no estaban enterados de las dificultades que ellos entendían que se sostenían en el sistema, ¿no? Hay ámbitos semanales de reuniones donde esas cosas pueden discutirse, plantearse, y nunca estuvieron planteadas de esa manera. Digo, a nivel luego público, personal, o en distintos grupos o estamentos, bueno, son elementos que no responden, digamos, a la rica tradición de análisis y discusión, y luego puesta en conjunto de líneas de política a desarrollar por todos los actores de la educación. El Ministerio de Educación y Cultura es el coordinador de la educación en el país, así lo establece la ley, y luego existen tanto la Universidad de la República, o la UTEC y la ANEP, como entes autónomos, ¿sí?, que desarrollan educación y tienen las competencias específicas para eso. Pero hay ámbitos naturales que los hemos tenido de trabajo conjunto donde esas diferencias que tú haces referencia nunca estuvieron puestas de manifiesto en los órganos que corresponden.
Bien, Neto. Seguimos hablando sobre este tema. Por ejemplo, saber, asume Tabaré Vázquez el primero de marzo de 2015 y se acerca al CODICEN con una serie de lineamientos para la educación en los próximos 5 años y el CODICEN, la ANEP, tienen que ejecutarlos. ¿En qué momento de ese intercambio estamos, por ejemplo? Bueno, ¿hacemos la tanda y responde?
Muy bien, cómo no.
Estamos hablando con el presidente del Consejo Directivo Central, Wilson Neto. Decíamos, y el propio Neto lo hacía referencia, Tabaré Vázquez asume con un compromiso que está incluido en un programa, que es el de Frente Amplio, y eso es lo que tiene que llevar adelante estos 5 años, ¿no? Cumplir con el programa, que tiene metas en materia de educación. ¿Cómo es el pasaje del Ejecutivo al CODICEN de esas metas y en qué momento nos encontramos de su aplicación?
Bueno, nosotros en términos de educación, la autonomía técnica que sostiene la ANEP no quiere decir que está totalmente desvinculado y fuera de armonía con todos los desafíos que tiene la sociedad en todas sus dimensiones. Por tanto, la educación ha asumido el desafío de, primero, incluir lo más tempranamente posible los niños al sistema de educación. Entonces hay un gran trabajo a nivel de educación inicial y desde la ANEP se contribuye en forma importante a partir de este periodo, a universalizar la demanda al acceso. La demanda al acceso a niños de 3 años. Y ahí, 3, 4 y 5 años es una etapa muy interesante donde tenemos establecido de 0 a 6 un marco curricular de trabajo que, independientemente de quién gestione el centro de educación inicial, hay pautas de trabajo interesantes para poder ir formando y preparando en distintas capacidades, ¿sí?, y notando determinadas dificultades en un sistema de evaluación temprana, un sistema de evaluación temprana que se aplica en 3, 4 y 5 años en ANEP, que permite justamente ir corrigiendo situaciones que permitan un mejor ingreso a la educación primaria. Luego, una educación primaria que tiene que mejorar, en sus egresos, tiene que mejorar en sus aprendizajes, es clarísimo que esto tiene que ocurrir. Se tendrá que reorganizar de distintas maneras, pero también tendrá que precisar, ¿no? Algo que hoy es lo que se denomina especificaciones de logro, o sea, expectativas de logro. ¿Qué pretendemos realmente en cada uno de los ciclos que podemos conformarlo de esa manera, de primero a tercer año y de cuarto a sexto año? ¿Qué cosas son básicas, estructurantes y que deben ser inevitablemente trabajadas para que cada niño adquiera esa estructura y luego poder con ella trasladarse a mundos diferentes? Saliendo de un estricto contenido y buscando conformaciones reales de estructuras que eso permita. Entonces, estas especificaciones de logro que se están trabajando en primaria, lo que hace es orientar a todo un sistema que estaba muy desarticulado.
¿Estas especificaciones vienen del Ejecutivo?
No. Las especificaciones de logro son
no,
son
yo la pregunta era ¿qué le trasladó el Ejecutivo al CODICEN para estos 5 años?
Bueno, la en definitiva, a ver, las metas están muy claras y las transmitió con claridad el Presidente de la República. Universalización de la demanda al acceso en 3 años, mejora de los aprendizajes a nivel primario, universalización de la educación media básica, que todo joven, si hasta los 17 años tenga un acompañamiento real desde el Estado en propuestas educativas, y luego una duplicación del número de egresos de lo que es la educación media superior.
Esos son los titulares.
Desafío.
¿El CODICEN le tiene que dar cuerpo a esos titulares?
Sí, en realidad no es que el CODICEN le dé cuerpo, es un proceso en el cual se viene generando y se entiende que la sociedad toda, a través de este gobierno particular y el gobierno de la educación, está en condiciones de asumir ese desafío. Para llegar a esto, se ha tenido que trabajar mucho en todos estos años, no solamente desde el punto de vista físico edilicio, sino también de formación de docentes, sino también en construcción de nuevas propuestas educativas que permitan que esto ocurra, ¿no? En ese proceso es en el que nos encontramos, o sea, dejando todo absolutamente estático como se tomó el sistema educativo, difícilmente uno pueda proyectarse a metas de estas características. Esto viene acompañado, el acercarse a estas metas viene acompañado de una transformación real del sistema, ¿no?
Neto, si usted, por ejemplo, habla con Vázquez, bueno, se reúne con su equipo de trabajo, dice, bueno, todos los titulares que usted acaba de señalar, ¿no? Sobre sobre los que hay que trabajar en estos 5 años. Si usted tuviera que jerarquizar esos titulares, ¿a cuál pondría primero? Decir, bueno, miren, estos son los problemas que tenemos en educación. El más grave es este. Después tenemos este. Y después, por tercero, está este otro. ¿Cómo sería esa estructuración de los problemas? Sí,
yo creo que esto que más que titulares son metas que nos proponemos a trabajar en la sociedad a través de la educación y con otros actores, en realidad deben de lograrse y trabajarse en paralelo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran cuestionamiento? Bueno, en definitiva, que la sociedad uruguaya a lo largo del tiempo había validado el hecho de la culminación de educación primaria como un acceso universal. La educación media pasó a ser, ¿sí?, un espacio para un grupo reducido de la sociedad que tenía expectativas desde un punto de vista propedéutico, continuar estudios terciarios, fundamentalmente de carácter universitario, decodificar el mundo de hoy, poder interpretar la sociedad, poder incluirse realmente en los desafíos de una sociedad moderna, requiere avanzar y culminar los ciclos de educación media para generar conocimientos, capacidades, habilidades, competencias que le permitan interactuar de forma plena en lo que las sociedades modernas hoy ofrecen. Y por supuesto también luego en una vida de trabajo profesional, de investigación, de lo que corresponda. Ahora, claro, para eso hay que apostar una base material. Estamos trabajando fuertemente en la educación media, porque si tenemos un edificio de educación media básica cada 2,5 escuelas, esa universalización lograda de hace muchísimo tiempo en el país no estaba planificada. Hoy tenemos centros que respondían a un liceo con 6 primeros, 4 segundos y 3 terceros. Ya era naturalizado el hecho de que la educación, la continuidad era para algunos.
Es de alguna manera como un hacinamiento estudiantil.
Sí, pero también una concepción que de alguna manera operaba y no permitía, digamos, la demanda real física para atender esa realidad. O sea, operaba también conceptualmente en el hecho que en la práctica se naturalizaba, que era normal que comenzara un determinado número de estudiantes y culminara un número menor.
Ahí está. ¿Pero la deserción se explica en base a eso?
No, o sea, a una concepción, ¿verdad? Yo creo que hay varias cosas. Primero, es una concepción sobre, creo que hoy está en debate, y es muy bueno que ocurra, el lugar de la educación en la sociedad, pero también el hecho de que la educación es de calidad, pero para todos. Sí, en el viejo modelo, una educación de calidad para algunos, el Uruguay no anda mal. Digo, yo creo que hay que mirar bien los números, no anda mal, pero ese no es el modelo, ni es el lugar que se le quiere a la educación a la sociedad de hoy. Es una educación de calidad para todos, y eso nos desafía.
Y ese es el principal desafío, porque ahí lo que está explicando Neto es, bueno, hoy tenemos mayor cantidad de alumnos en secundaria, o sea, y no solo eso, tenemos, al tener una mayor cantidad, tampoco tenemos la infraestructura, desde todo punto de vista, para que esos alumnos terminen esos estudios, porque hoy en día es la concepción que queremos para los estudiantes, ¿no? Antes capaz que si algunos desertaban, bueno, era lo normal, era lo que se naturalizaba, hoy no, hoy para que tengas posibilidades hay que definir bien cuáles son los objetivos, por qué ingresan esos estudiantes y qué es lo que tienen que hacer para culminar sus estudios. Dentro de este principal problema que tenemos, ¿cuáles son las herramientas más importantes que están manejando desde el CODICEN para atacarlo?
Bueno, en primer lugar tiene que ver, insisto, con el tema material, ¿no? Porque la accesibilidad, la disponibilidad de espacios, plazas para que esto realmente ocurra. Yo puedo decir, hace 20 años atrás quiero universalizar la educación media, pero si hoy, con todo el esfuerzo, si trabajando a un ritmo de un edificio por semana en obra nueva y ampliación. Todavía tenemos que seguir en un proceso muy fuerte para lograr tener las bancas adecuadas para darle continuidad a este proceso. Antes era absolutamente utópico un planteo de este tipo donde ni siquiera estaban los medios materiales físicos. En ese proceso de transformación es el que nos encontramos. También tiene que haber un desafío en que esto incorpora un número muy importante de nuevos docentes. Uh-huh. Acá en educación primaria está establecido el incremento en 3 años y la ampliación del tiempo en tiempo completo, sí, o tiempo extendido. Eso permite, esa es la ampliación de primaria, pero está acotado el número de niños y ha mejorado sustantivamente el flujo y la promoción. ¿Eso qué hace? Que en media, sí, uh-huh, en media, el desafío es enorme en el sentido de que hay que acompañar este proceso, hay que mejorar este rezago, pero además hay que convocar, sí, a miles y miles, decenas de miles de jóvenes que por distintos motivos no encontraron el sistema educativo, particularmente el sistema educativo público, un lugar en el momento en el cual tenían la edad teórica para transitar por
ahí. ¿Cómo se está seduciendo a la gente para que se anote magisterio, se anote en el IPA y egrese y termina formando parte de esta ampliación de la propuesta docente pública?
Bueno, yo creo que es una construcción que tiene que hacerse en toda la sociedad, ¿no? Si seguimos pensando...
¿Pero desde el CODECEN, digamos, están apuntalando de alguna forma?
Sí, por supuesto, se está trabajando.
¿Cuáles son las cifras de egreso en este momento de magisterio?
Este año, nosotros las aspiraciones son 1.000 estudiantes y estamos en el orden de 700. Tenemos una promoción importante para que esto ocurra. Uh-huh. Este año particularmente estamos viendo unos 4.000 inscritos más que la media de los últimos años. O sea, uh-huh, hay una campaña que se ha hecho en el tema, pero también tiene que haber una campaña en la sociedad, al lugar del docente. La profesión docente es una profesión muy noble. Algunos la harán muy bien, muy comprometidos, otros cumplirán su función y otros tendremos que hacerle notar que no es un lugar para ocupar en función de las necesidades que tiene la sociedad. Pero no podemos poner en juego la profesión docente. Ha sido también muy desgastada, ¿no? Muy atacada la profesión docente por muchos motivos. A lo largo del tiempo, situaciones de orden salarial, condiciones de trabajo, pero también a nivel público, ¿no? A nivel público.
Pero porque se deje de atacar no va a mejorar la calidad del docente ni la cantidad de docentes que se necesitan, ¿no?
No, pero yo creo que una sociedad que se pone como desafío, no de la educación en su, aisladamente, sino de la sociedad en su conjunto, la importancia de una profesión de estas características, lo que implica para el país, yo creo que de alguna manera reconstruye la imagen que siempre hemos tenido.
La sociedad está al lado de los docentes, sino hay que ver cuando se decretó la esencialidad la cantidad de respaldo que recibieron los docentes. La sociedad estaba del lado de los docentes y no del lado del gobierno en ese caso. En todo caso, el gobierno fue el que desacreditó de alguna forma a los docentes.
Yo lo que creo que en ese punto, a ver, no se trata, porque si el Uruguay toma el camino, que todo lo ven bandos y todo lo ven enfrentamiento, y le es difícil encontrar caminos comunes para trabajar en función de esta visión, como hablábamos inicialmente, de Estado, es muy difícil. Más en un tema tan sensible como la educación. Yo lo he planteado infinidad de veces. Es algo que, insisto, es obvio, pero que es bueno recordarlo. 700.000 personas entran y salen todos los días. Ahí están todos los problemas de la sociedad. Estamos hablando de más de 2 millones de personas involucradas en el entorno de la familia. Ahí también están todos los desafíos. Ahí son elementos donde tenemos que consensuar muchas cosas. Ahora, en el marco, sí, de banda, de posiciones, a veces inconciliable, es imposible que una sociedad tenga la capacidad de avanzar.
Ahora, Neto, hablando de la profesión docente, en el mundo en que vivimos, mejorar la profesión de docente implica mejorar los salarios al punto tal que esa profesión sea atractiva desde un sentido capitalista, ¿no? Y así es como sucede en otras partes del mundo. Uno ve los salarios en algunos países que siempre son referenciados como modelos educativos, los salarios de los profesores son tan buenos que muchas veces los mejores quieren estudiar porque saben que no solo es un trabajo seguro como lo es acá, porque uno es docente toda su vida, pero además está muy bien pagado. Y porque está muy bien pago, a la vez tiene esa importancia que el resto de la sociedad le da. Y eso es un camino lento, porque sabemos que del día a la mañana no le vamos a subir los salarios a los docentes al nivel que capaz habría que subírselos, ¿no? Y por eso ha sido bastante progresivo. Sacando esto de lado, ¿qué otras cosas hay que mejorar para que esa profesión docente, por fuera del salario, qué otras cosas hay que mejorar para que esa profesión también tenga el estatus y la calidad que es suficiente para mejorar la educación del país?
Está bien, yo creo que parte las profesiones también y la calidad de ellas y la imagen ante la sociedad las ganamos los propios profesionales, ¿no? O sea, buscando caminos y presentándonos con claridad ante la sociedad en base a nuestra profesión, qué transformaciones, qué aporte pretendemos darle a ella. Ese es un espacio. Y lo otro es una construcción más macro, ¿no? Yo tu análisis lo recibo y lo haces desde un modelo en el cual tomás un modelo capitalista como el elemento de aquello que yo oriento mis profesiones en función de los ingresos futuros. Parte de la realidad. que tenemos que aceptarlo. También es cierto que la educación es ese lugar en el cual ocurre todos los días, los profesores, los maestros, los docentes, ¿sí?, construyen posibilidades de mundos distintos al que la realidad hoy contiene a su población. Eso es algo cotidiano, o sea que en definitiva no hay que pensar que solamente el tema de las vocaciones se orienta en ese sentido. Eso no minimiza la discusión ni quiere alejar desde un jerarca la situación salarial global de los docentes. Hay también muchos ejemplos en el mundo donde esta no es la relación que establece en términos de calidad la participación y el respeto que la sociedad tiene por la profesión docente. No necesariamente es esta y se puede analizar, hay varios ejemplos en el mundo. Ahora,
¿tipo cuál?
Y, por ejemplo, digo, Estados Unidos recorrió, por ejemplo, no sé, Finlandia, sí, Nueva Zelanda, a ver cuál era el tema. Y bueno, no era el sueldo, la diferencia.
Claro, los salarios, uno ve los salarios que tienen los profesores y son muy buenos.
Sí, pero uno los compara de un lugar con otro y en definitiva, sí hay ventajas más allá del costo. Tal vez nos metemos, si no en esta discusión, en una encerrona que poco le aportamos a la discusión en el Uruguay. Pero de hecho, como elemento objetivo, también sorpresa de varios jerarcas de distintos países donde los salarios son importantes, porque los resultados, el clima de aprendizaje y el clima de respeto hacia estas profesiones se da de distinta manera y que no necesariamente está vinculado al tema económico. Eso no quiere, insisto, alejar el hecho que tenemos que poner. El salario es parte de la política educativa. El salario de los docentes es parte de la política educativa. Pero también es verdad que vivimos en un país con una escala, ¿sí?, con una forma de organización, con una pirámide poblacional que está previendo que dentro de 10 años van a nacer menos niños. Ya tuvimos una baja importante. Menos niños, vamos a tener aumentar nuestra expectativa de vida y nuestra población económicamente activa, que es de 1.550.000, se va a reducir. Por tanto, para poder distribuir, no nos queda, con las condiciones que hoy tenemos, encontrar mayores esfuerzos para incrementar capacidades para lograr espacios de mayor bienestar para los docentes y para todos los ciudadanos del país. O sea, eso no. ¿Qué elementos me decías tú? Bueno, primero, claro. Poner qué lugar tiene que tener la educación, ¿no? Porque si la educación es para todos, el educador pasa a ser referente. O sea, el educador. El educador puede ser maestro, puede ser profesor, puede ser maestro técnico, puede ser educador social. El educador como un lugar donde ya no tenemos más una clase, sino lo que tenemos es un aula con niños o con jóvenes, sí, que se componen en un sistema de trabajo interactivo de desarrollo humano, no de desarrollo aislado. No de un trabajo aislado, perdón, sino de un trabajo en equipo, donde lo disciplinar es central como el elemento y la base sustantiva para poder operar en desarrollos humanos. Digo, nosotros nos hemos formado, los docentes, en áreas, por ejemplo, quienes somos docentes, en áreas disciplinares, y a veces esa disciplina no nos permite ver la integralidad. O sea, nuestro sistema educativo es el que tiene alcance en el Estado, el alcance universal, y tiene que atender todas las dimensiones del ser humano. No tenemos una institución que está para generar conocimientos específicos, una instrucción determinada y otros para acompañar el proceso de desarrollo, ¿sí?, en autoestima, socioemocional, de distintas áreas que son fundamentales para luego la constitución de la propia subjetividad y luego con otro la constitución de una buena ciudadanía. Es todo un paquete y las dimensiones tienen que estar equilibradas para que esto ocurra en la única instancia universal que el Estado pone por delante, que es el sistema de educación. Entonces también precisamos docentes, educadores, con esta visión integral, más allá de la visión específicamente académica.
No la tienen los educadores. ¿Pero cómo se explica la estructura o el formato de educación, de enseñanza docente, cuando tenés un IPA que está estructurado como casi una carrera liceal, ¿no? con materia, asignaturas presenciales, sistema de previas, no podés cursar tal asignatura sin haber aprobado tal otra, hay muchos estudiantes adultos que trabajan y que muchas veces no pueden combinar estas exigencias con su trabajo y mucha gente termina sin completar la carrera. ¿No habría que cambiar, por ejemplo, eso? ¿Hay planes para cambiar la estructura?
Sí, hay IPA. Hay un trabajo que se viene desarrollando en formación en educación y hay nuevos planteos en este sentido. O sea, el hecho de pasar a una universidad de educación también pone en juego una dimensión fundamental, ¿no?, que es la investigación. O sea,
comparte si, que es una estructura liceal la del IPA. Y
yo lo que comparto que a lo largo del tiempo lo que ha faltado, más que una estructura liceal, yo creo que lo que ha faltado es la pata de la investigación. O sea, tomar la clase, el aula, lo cotidiano como un elemento, un objeto de estudio, abordarlo y a partir de ahí construir conocimiento para poder provocar los cambios. ¿Cuáles son los cambios? El aprendizaje en las personas. Nosotros el peor error que podemos cometer es validar procesos de enseñanza que no generan aprendizajes. ¿Y por qué lo digo? Porque sería científico. O sea, tengo la población objetivo, que es los estudiantes y sus procesos de aprendizaje. Aplico toda la metodología validada para poder trabajar en ella y luego, como los resultados no están, bueno, empiezo a observar deficiencias y problemas, ¿sí?, en el objeto de estudio. No pongo en cuestión toda la metodología abordada en ese sistema. Bueno, eso carece de validez científica, ¿no?
¿Y por qué no se incluye
esta
arista
en la
formación docente?
Por eso tal vez en ese paso que se pretendió dar de una nueva institucionalidad también es poner en la agenda la importancia. Hoy hay muchos docentes que están... La cantidad de proyectos que se presentaron ahora de los docentes para investigar en educación con este acuerdo que hicimos entre el Ministerio de Educación y Cultura y la ANI, digo, es un número enorme. O sea, hay inquietud, hay participación. No es que... yo creo que decir que la educación de formación docente tiene un carácter liceal por el formato que tiene, creo que de alguna manera minimiza o ningunea la capacidad de las personas que están estudiando en esos ámbitos. Yo creo que no. Yo creo que en otros lugares, más allá que esté la forma, que estén las tres dimensiones, la investigación, la educación y la extensión, también a veces hay que ver, acercarse y ver en sus contenidos y en el resultado de sus egresos cómo esas tres dimensiones se van debajo del brazo como un ciudadano profesional, ¿no? O un profesional.
¿Cómo? Hoy día, ¿cómo se van debajo del brazo los docentes del IPA?
Egresados. Bueno, en términos generales, yo creo que la formación, digamos, inicial, ¿sí?, o base, es, o como en todo lugar del mundo, es el primer paso, ¿no? Se está trabajando fuertemente, en acuerdo con la Universidad de la República, en lo que tiene que ver posgrados de distinto tipo, maestrías, diplomaturas. Permanentemente se está trabajando en ese tema, que es nuevo, ¿no? Ese tema es nuevo, ese tema es de esta última década. Las únicas posibilidades que tenían los docentes de avanzar más allá de la formación de grado era a nivel privado. Esto es un tema nuevo. ¿Abarca a todos? Aún no, estamos en un proceso. Pero hay un número importante de docentes y basta llamar a que los docentes asistan a este tipo de propuestas donde las convocatorias son enormes, ¿no? O sea que en definitiva hay mucho, sin duda que hay mucho para hacer. Pero la profesión docente, en definitiva, ¿qué es lo que falta? En realidad también... La administración también tiene que tener las autocríticas correspondientes generando los espacios adecuados para que esto ocurra, ¿no? O sea, la fragmentación que tiene que sustituirse por una mirada más sistémica, ¿sí? El aislamiento y el individualismo que tiene que convertirse en un trabajo más de orden colaborativo. Aspectos vinculados con el uso de los distintos medios a nivel tecnológico, a nivel pedagógico, que tienen que ponerse en juego y que tienen que pasar de alguna manera una formación permanente que... ha tenido sus debilidades el sistema para provocarlo. La educación primaria, por ejemplo, tiene un sistema de formación muy estable. Un tercio de los maestros pasan por cursos de formación desde hace años por año, un tercio por año. Ese modelo es el que estamos intentando estructurar gradualmente en la educación media. No existe ese apoyo en la educación media en forma sistemática. Son eventos que hemos ido generando a lo largo de este tiempo, pero que no se han constituido verdaderamente en una política. Y los docentes tenemos que seguirnos formando permanentemente porque la dinámica, la celeridad de los cambios te lleva a eso. Suena muy discursivo, la celeridad de los cambios te lleva
¿qué pasa
a eso.
Con,
pero
con,
es parte de la realidad.
¿Qué pasa con usted hablaba, ¿no?, de cambiar a un sistema pedagógico más colaborativo, no tan individualista? Sí. ¿Qué pasa con los rezagados? O sea, ¿qué tipo de apoyo se le da a los alumnos que están quedando rezagados? Eso se habló mucho, ¿no? De intentar que los que van quedando atrás reciban un apoyo extra para poder ponerse a tiro, ¿no? Porque eso es uno de los grandes problemas que tiene también educación a nivel de enseñanza media.
Pero si uno observa a las personas que están en educación media, diría que está todo en orden. Porque las cortes con las edades teóricas, el número que tenemos estudiando es del mismo orden. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tanto rezagado como gente afuera. Ese sin duda que es uno de los grandes desafíos a revertir. Pero también para eso hay que discutir desde el punto de vista, tú lo mencionabas, desde el punto de vista pedagógico. O sea, esta década ha sido la década que ha logrado más construcciones desde el punto de vista pedagógico a lo largo de las otras décadas, si podemos tomar esta unidad de medida a nivel temporal, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando vos avanzás en un proyecto que está centrado en las personas, un proceso que no está acabado, estamos en el medio de ello. Y permanentemente lo estamos discutiendo. Yo insisto, cuando hablamos de una educación para todos, estamos todos los días discutiendo. En todos los estamentos de la sociedad, porque eso tiene que ser un acuerdo, no solo de expresión de deseo de autoridades de la educación, autoridades de orden político, tiene que ser una convicción de la sociedad, una educación para todos. Y eso requiere transformaciones. Y ese tal vez es uno de los grandes desafíos en los cuales hoy nos encontramos. ¿Cómo convocar? Preguntaba ustedes, más docentes. Y bueno, estimulando, generando diálogos, mostrando aquello que está funcionando bien.
Pero eso poniendo son palabras, pero no, hay programas específicos para lograrlo.
Mira, los programas que se están estableciendo de tutorías a nivel de magisterio, de becas para poder avanzar en esto, a nivel de las becas Julio Castro, a nivel de un conjunto de becas a nivel de algunas áreas en particular, como puede ser el área de la física, el área de inglés. Digo, hay algunas áreas que están ponderadas respecto a becar a los estudiantes que transitan por ella. Digo, hay un acompañamiento en función de la escala que tiene un país. Y ese es el gran desafío, que todo esto es una transformación global. No podemos separar la situación de un área del país y vincularla con otra.
Pero vos sabés que tenés que construir más edificios, tenés que convocar más docentes, tenés que tener más docentes egresados. Esos son metas muy puntuales y específicas, ¿no?
Pero eso es parte de la necesidad material. Luego hay un tema, insisto, de orden conceptual, y hay una construcción y una aceptación de que desde el punto de vista profesional tenemos que encontrar caminos para que la educación sea para todos. Esto puede sonar, insisto, muy discursivo, sí, porque no está laudado en el país esta situación, en casi ninguno, te diría, de las áreas de estamento de la sociedad. No está laudado. Que sea políticamente correcto expresarlo es una cosa, pero que luego las acciones de todo...
¿Que el Ejecutivo no sabe hacia dónde ir? ¿Este gobierno no sabe hacia dónde ir por ese lado?
No, no tiene nada que ver, no es un tema. Yo creo que pensar que es un tema de falta de pauta o falta de horizonte es minimizar el problema. Acá es lo que pasa con cada uno de nosotros todos los días, no solo en las aulas, no solo en los centros educativos, sino en la cotidianidad de nuestras vidas. Digo, así pasa con todo. Las pautas pueden estar dadas y luego, por supuesto, que hay monitoreo.
Bueno, pues no puedes cambiar las pautas todos los días tampoco.
No, pero no se trata de cambiar las pautas. Yo creo que a veces lo que hay, cada cosa tiene un proceso. Tenemos necesidad en la educación de acelerar los procesos porque hay una falta de sintonía, ¿sí?, entre el desarrollo que la sociedad se pone por delante, el país se pone por delante, y la contribución que en ese sentido brinda la educación. Ese es una de las grandes transformaciones que tenemos que lograr, poner en sintonía, poner en armonía, digamos, que la celeridad en la educación se profundice. Y para eso, ¿y por qué? Y bueno, pues necesitamos ocupar, y aunque suena esto, trae discusiones que yo para mí son muy livianas, habría que buscar un ámbito real para profundizarlo, esto entre la educación humanística, la educación tecnológica, la educación científica, la sociedad, la cultura y el mundo del trabajo, como fueran estamentos tan distanciados que parece que cuando se profundiza en uno se pretende debilitar en otro. Si Uruguay tiene, en función de las características demográficas que hablábamos, ocupar un lugar distinto en la distribución internacional del trabajo, las capacidades que tiene que generar en su población son otras y tiene que ser en forma masiva. ¿Sí? Y bueno, y para eso la educación es relevante, pero por eso la educación in totum tiene que comprender este apoyo. Si nos ponemos en discusiones huecas, que la educación no debe estar volcada hacia mejorar las calificaciones para el mundo del trabajo, tiene que completar las libertades de las personas y tiene que apostar al desarrollo del espíritu crítico. Totalmente, esas tres cosas que estoy diciendo son totalmente coincidentes, porque si yo soy inoperante frente a decodificar el mundo que tengo por delante, por más que tenga un título en la mano, inclusive de carácter universitario, ¿sí?, tengo que poner en duda si ese recorte cultural, que son los planes de estudio, son los adecuados para poder afrontar realmente los problemas que tiene el mundo hoy.
Eso está claro, ¿no? Digo, uno busca una que salga una buena persona, pero una persona capacitada también.
Formada, porque a veces la diferencia hay en capacidad es que la capacitación tiene el elemento del acote.
Formada
quiere decir que tienes una estructura que te permite luego hacer transferencia de ese modelo estructural a otros campos de saber. Claro,
muchas de esas discusiones que usted les llama huecas o bizantinas, en realidad son discusiones que están y que muchos de los profesores agremiados consideran muy importante, ¿no? Sobre todo algunos volcados a eso de que lo que hay que generar son alumnos con espíritu crítico, formados en valores y no tanto orientados hacia el mercado de trabajo.
Pero perdóname, ahí vos mismo estás aseverando algo que creo que es lo que hay que de alguna manera tenemos que desagregar, ¿no?
Bueno, pero eso es lo que dicen algunos titulares de los gremios.
Por eso insisto, que los titulares y los discursos, inclusive algunos muy progresistas, luego hay que ponerlos en valor con las acciones. Hay que ver la coherencia con las acciones.
Pero no quería empantanarme en esta discusión.
No es menor, ¿eh?
Es una discusión que se da todos los días, que no está saldada. No,
pero es fácil descalificar diciendo una educación hacia el mundo del trabajo, una educación basada en las políticas del mercado. Sí, bueno, cuidado, nadie está pensando en eso, pero también todos estamos pensando que si incrementamos las capacidades de la persona, si realmente eso es cierto y no lo dejamos acotado a una estructura y un recorte cultural de los años 60 del siglo pasado, las oportunidades que tienen las personas son otras.
Bueno, eso es lo que yo estoy repitiendo nada más, la visión que tiene, por ejemplo, Emilio Mandacen de la educación. Bien, pero no quería mandarme este tema, quería hacerle una pregunta que es ¿qué se está haciendo, concretamente, qué se está haciendo? Porque el otro día recordé una intención de Vázquez de darle un estímulo, ¿no?, a aquellos profesores o que pudieran ir a escuelas de contexto crítico, ¿no?, como un premio extra, ¿no?, para revertir justamente qué tipo de cosas. Bueno, a veces la falta de docentes, y a veces de docentes más capacitados que otros, en lugares donde la educación y la necesidad de una mejor educación es apremiante. Entonces, ¿qué se está haciendo concretamente para revertir la situación de que el quintil más pobre de este país es el que tiene la deserción más alta en materia educativa?
Es cierto, es muy cierto, y además donde ahí aparece la debilidad del sistema educativo como un motor de movilidad social, sin duda. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, en definitiva, las escuelas, por ejemplo, a nivel de primaria está 256 escuelas, que son las escuelas Aprender, que son las que antes podían denominarse contexto crítico, donde cada maestro tiene un espacio particular de trabajo, de coordinación en salas para poder ordenar de mejor manera la actividad. ¿Sí? Primaria ha logrado establecerse con distintas modalidades. Tiene un mismo plan de estudio, pero tiene distintas modalidades. Y donde pondera espacios en aquellos lugares donde hay mayor debilidad. O sea, rompe la idea de la uniformidad. Todo el sistema educativo está transitando a una idea muy distinta a años anteriores respecto a que la uniformidad garantizaba la igualdad, ¿no? Por eso, por supuesto que no hay que dar lo mismo en situaciones de inicio diferentes. Por supuesto, en los lugares y en las zonas más vulnerables hay apoyos mayores, hay tutorías establecidas, 111 liceos con tutorías establecidas en los lugares donde más se requiere. Hay también horas de acompañamiento, que son horas que se denominan APTE, que son de apoyo a las trayectorias educativas. Hay una política clara que inicia este proceso, en realidad, como un acumulado, ¿no?, que se llama trayectorias continuas, completas y protegidas. Este término y protegidas, ¿sí?, pone al Estado en otro lugar. Hasta ahora el Estado ofrecía la educación pública, cada uno era libre de asistir o no, y dejaba librado a su cultura, a su capacidad, ¿sí?, a nivel familiar, a nivel local, la asistencia o no a los términos. Bueno, hay un seguimiento real, es la primera vez, pero es la primera vez
por mucho. ¿Ese seguimiento motivo continúa en el liceo?
Sí, por supuesto, claro. Es que ¿qué es lo que está pasando el año 2016? Hoy, este año, ¿sí? 43.000 niños terminaron la escuela primaria, sexto año, fantástico. Más todos los problemas que tenemos de repetición que tenemos que abordar, estamos arriba de los 50.000 que ingresan el primer año. Digamos, la generación 2016, primer año. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema que está madurando gradualmente en estos días, es un sistema de información donde hay un conjunto, en la misma manera que antes iba el profesor y retiraba la libreta, retira una tablet en la cual está cargado todo el sistema del centro, y a partir de ahí comienza un proceso de asistencia, tanto dado por el adscripto o dado por los profesores. Respecto a tener un seguimiento formal, hasta el momento, ¿cómo realizamos esto? Pidiendo información a cada centro. Hoy en día eso está en una nube que gradualmente se está trabajando para tener la madurez necesaria. Es el primer año que eso pasa. O sea, tenemos los datos. Esos datos no son la solución al problema. Eso lo que permite es detectar en tiempo real los problemas para luego operar sobre ellos. ¿Qué hay luego? Hay un protocolo de acción para operar sobre ellos. Inasistencias, ¿sí?, abandono, rezago, calificaciones inadecuadas. Proceso que hoy nos enteramos en el resultado final a fin de año. Así más o menos operó el sistema educativo. Bueno, nosotros lo que queremos es que, cuando decimos seguimiento de trayectoria continua y protegida, estamos diciendo que el Estado asume la responsabilidad de hacer un monitoreo y un acompañamiento. Por supuesto que gradualmente dotando de más condiciones a los centros educativos para poder abordarlo. En segundo lugar, una educación de carácter personalizado, rompiendo aquel viejo esquema. El viejo esquema del ciclo básico único, lo que llevaba a que todos tenían que tener lo mismo para garantizar su igualdad. Dejamos decenas de miles de jóvenes fuera del sistema con esa concepción. Tuvimos otra concepción que también hay que transformarla. Dijimos, bueno, a ver, está bien, la escuela está bien que esté localizada en todos los barrios, pero para la educación media vamos a llevarlo a centros de un porte medio, donde nos nucleamos, ¿sí?, lo sacamos de su estructura, no generamos guetos en ese lugar. Bueno, el modelo falló porque la gran mayoría de los jóvenes quedaron en el barrio y no accedieron a su punto. ¿Qué estamos haciendo hoy? Acercándonos a los barrios, ubicando centros de educación media básica muy cercanos a las escuelas, nucleando en territorio, y el territorio como una unidad de acción que no estaba considerado en una institución que se basó durante décadas, desde el año 85 en realidad, en la administración, con una excesiva centralidad. O sea, excesiva centralidad y un lugar del profesional de la educación muy acotado para toma de decisiones, cuando es el que cotidianamente valora y evalúa las situaciones que tiene que afrontar. Esos dos puntos, descentralización y los docentes como constructores de política y no como meros ejecutores, son dos elementos que con un cambio de organización, que es el que estamos trabajando y provocando, y con estas líneas, digamos, estrategias que hemos diseñado, son lo que nos dan a nosotros la posibilidad real de tener un horizonte cierto en alcanzar las metas que
hay. Esa, esa es la gran apuesta.
Es que lo es.
Descentralización.
Descentralización que pasa por
estructuras de deporte pequeño, deporte medio.
Y distribución ¿sí? de las responsabilidades y no distribución del poder. Porque si nosotros lo que hacemos, el poder concentrado, simplemente lo que hacemos es distribuirlo, lo que vamos a hacer es repetir en N porciones, ¿sí? algo que claramente no es propio de un sistema educativo. No hay, en la educación no hay un centro, como a veces se pretende, ¿no? Planificador, ¿sí? racional, que basta que uno dé la pauta y todo eso opera. Acá es un sistema complejo de autonomías, de profesionales, de visiones, de ideas que tienen que, de alguna manera, tener la capacidad de sumar y apropiar en ese sentido para las transformaciones a nivel educativas reales desde las personas. Entonces, ¿por qué de alguna manera nosotros creemos que este es el modelo? Porque todos los otros anteriores que se han probado y que muchos de ellos se siguen defendiendo, bueno, ya han tenido su oportunidad y los resultados parece que están muy igual que hace 30 años atrás. Entonces, simplemente quienes estamos hoy trabajando en equipos muy fuertes en el sentido de compromiso a nivel nacional, bueno, pretendemos que este modelo sea el que nos permita revertir situaciones que históricamente, hasta el momento, sí, las distintas trayectorias y autoridades y gobiernos nacionales y de educación no han logrado revertir.
Neto, una última, por lo menos de mi parte. Una información de los últimos días que parece entrar en contradicción con la prédica de las autoridades de enseñanza y también con las metas del Ejecutivo, que bueno, a una semana, le informa al Observador, pero varios medios hicieron eco, a una semana de iniciar las clases en educación media básica, unos 1.200 jóvenes todavía permanecían en lista de espera para ingresar a la UTU. Usted viene del riñón de la educación técnico-profesional. Y también el cursar ciclo básico tecnológico o los cursos de formación profesional básico destinados a jóvenes extra edad desvinculados del sistema educativo. Entonces, bueno, informaba la directora general del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Nilsa Pérez. Gente esperando, ¿no? La cifra crece aproximadamente hasta los 8.000 si se tiene en cuenta los que esperan para ingresar a los distintos cursos de educación terciaria que ofrece la institución. O sea que hay mucha gente que, a pesar de la prédica de las autoridades de la enseñanza y las metas del Ejecutivo, que son de incluir al 100% de los jóvenes desde hasta 17 años en el sistema educativo, hay mucha gente que lo quiso hacer y, sin embargo, están en esta espera. Porque
pero esa cifra es de la fecha que tú lees la declaración. Bueno, eso se ha movido en estos días.
¿Cómo estamos ahora?
No, hemos mejorado. Yo diría, en educación básica, tenemos varias propuestas ahí educativas, ¿no? Que algunas están fuera del margen de los 17. Son personas mayores, de 18, de 21.
La gente extra edad, sí.
Sí, sí, sí. O sea, pero extra edad, pensemos que la edad teórica es 12, 13, 14 en educación básica, ¿verdad? Ya cuando hablamos 15, 16, 17, estamos hablando de la edad teórica en el nivel medio superior. Bueno, ahí teníamos del orden de 170 jóvenes que ya se han ido ubicando en lo que tiene que ver el ciclo básico. Pero yo puedo hacerte una descripción de cuál es el proceso y cómo eso se va de alguna manera acercando posturas. Pero estamos hablando de una institución que ha tenido un crecimiento enorme, enorme. Cuando yo digo, y creo que hay algunas observaciones porque se interpreta mal, UTU desarrolla educación básica, desarrolla educación media básica, media superior, educación terciaria y formación profesional, cursos de capacitación vinculados muy más estrictamente, directamente al mundo del trabajo. Bien. En el 2005, estas proporciones eran casi equivalentes respecto a cómo se distribuía, no en la educación terciaria, pero sí en un peso muy importante en este lugar vinculado a capacitaciones. Hoy, el movimiento de jóvenes que están transitando propuestas educativas con continuidad educativa, ¿sí? es absolutamente enorme. Yo diría, lo más importante en la UTU no es cuántos alumnos más tiene, que es significativo, sino qué es lo que están estudiando los jóvenes hoy dentro del sistema educativo de UTU. En ese sentido, han aumentado el orden en estos 10 años de 40.000 jóvenes en educación media básica, educación media superior, educación terciaria.
¿Pero cuántos son los que quieren estudiar y no pueden?
Bueno, ahí está. Entonces, son más de 200 orientaciones, ¿sí? Y además, las situaciones son muy diversas. Hay lugares donde, por ejemplo, nosotros tres tenemos interés de estudiar electrónica, pero somos tres. Y hay que ver si tenemos los colectivos docentes para un área tan específica. Tenemos que desarrollar una logística de ver cómo nosotros tres nos trasladamos al lugar donde esto es viable. Primero, por varios motivos, aceptamos la realidad, ¿sí? Si no tenemos docentes en áreas de términos generales donde hay una cultura de formación de hace décadas, ¿sí? Bueno, menos en las áreas tan específicas como esta, ¿no? O sea, la mayoría de las áreas que se desarrollan en educación tecnológica provienen docentes del área de formaciones de carácter desde la ingeniería u otras profesiones. No hay un número de profesiones, ¿sí?, suficientes en la formación docente. Es más, pueden estar egresando 5, 10, 20 estudiantes y están egresando 200, 1000 o 2000 por año. Esa es un poco la relación que ha tenido para poder absorber este crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las situaciones son diversas. Algunas son porque hay que estudiar más la situación, porque tres alumnos para conformar un grupo, donde hay que hacer toda una logística docente, donde hay una realidad, un curso de 25 o 30 alumnos, el costo de la sociedad es 1.200.000 pesos. Yo creo que es un número que es bueno manejarlo. O sea, 1.200.000 pesos es el costo de tener un grupo. Pensemos los miles y miles de grupos que hoy manejamos en el país. Entonces también hay que tener racionalidad, responsabilidad. Por supuesto que lo primero es generar oportunidades, pero en el marco de una responsabilidad institucional. O sea, hay algunos elementos en UTU que están ocurriendo a nivel fundamentalmente educación media superior, que hay cerca de 2.000 jóvenes que están esperando respuesta en esto, que son vocaciones dispersas en lugares donde es difícil en su territorio concretar esa propuesta. Hay que generar una logística y hay que ver.
¿Qué pasa
luego
con esa gente que quiere pero no puede?
Bueno, se hace siempre el mayor de los esfuerzos y se pretende llegar a la universalidad. Esa es la realidad. Luego hay dificultades de orden personal. Si esa persona además trabaja, ¿cómo hace para trasladarse a otro lugar donde esa propuesta está? Además, estamos hablando, cuando hablaste de 8.000 en ese momento y hoy son bastante menos, sí, estamos hablando de inscripciones. También notamos a nivel terciario personas que se anotan en 3-4 carreras distintas. O sea, esas son inscripciones, no son personas. Bueno, a nivel terciario, por ejemplo, sí, hay un desafío enorme, pero hay carreras que han tenido una demanda tal que por más que se ha previsto este tema, no existe en el Uruguay una escala de docente, un número de docente adecuado especializado como para llevarlo en tal volumen, ¿sí? Te digo, por ejemplo, técnico prevencionista ha tenido un crecimiento enorme, fantástico. Trabajamos con la Asociación de Técnico Prevencionista, tenemos toda la carrera a nivel virtual, o sea, hay un campus virtual de UTU donde se desarrolla esa carrera íntegra, ¿no? Hay otras que se desarrollan algunas asignaturas a distancia y otras que son presenciales. Las modalidades se trabajan en todas ellas. Y sin embargo, igual hay cerca de 400 jóvenes que no han tenido la capacidad, o adultos, ¿no?, que no han tenido la capacidad de ingresar en esta propuesta, a pesar del crecimiento enorme que ha tenido en estos últimos 4 años. Así te puedo decir con una serie de carreras vinculadas a propuestas que son nuevas, que el país no tiene formación de docente específicamente en ella, que hay un acuerdo enorme con distintas instituciones. Si hay algo que yo puedo dar cierta garantía, es que la mayoría de las carreras se trabaja, ¿sí?, en consejos académicos donde participan, ¿sí?, todos los actores que tienen que hablar de esa temática. Si hablamos de turismo, están todas las instituciones que representan y tienen conocimiento en el tema. Si hablamos de deporte, están todas las instituciones que lo vinculan. Si hablamos de construcción, están todas las instituciones. O sea, hoy lo que tiene aquella UTU fragmentada y de alguna manera aislada del mundo real, tiene una comunicación absoluta, sí, absoluta, con las instituciones que tienen que ver en la temática. Y se seguirá haciendo, pero yo creo que hay que verlo. Eso que tú planteas es un problema. Estamos trabajando, sin duda, para solucionarlo. Sí, pero eso también no puede dejar de ver todo lo demás. Todo lo demás. Yo creo que hay que poner en la balanza los avances y los problemas. Si siempre estamos parados, nosotros que tenemos la responsabilidad de solucionarlo, en los problemas, difícilmente podemos encontrar las soluciones definitivas a estos problemas que son de estructura, digamos, a nivel del país. Va más allá de una parte del sistema educativo. Es un problema país.
Bien, si usted hace lo que habla, en 5 años tenemos la educación volando. Mira,
y bueno, verá, cada uno, viste, cada uno tiene su característica, ¿no? Cada uno sabe. Lo que sí, por lo menos nosotros, por lo menos yo me siento parte de un equipo en el cual hay dos pasos en los cuales no se permite dar, ¿sí? Uno es la soberbia y otro es la descalificación. Elementos que lamentablemente el Uruguay como tal, el uruguayo como tal, ¿sí?, en su cultura tiene que transformar. Los temas siempre son complejos, la responsabilidad hay que asumirla, la dinámica de gestionar en dificultades, ¿sí?, es cotidiana. Y bueno, y siempre estamos permanentemente invitando a todos los actores que quieran contribuir desde su lugar, ¿sí?, a mejorar las condiciones de educabilidad para el país, porque estamos convencidos que es el camino.
Una muy cortita, porque si no, es que no, es que en otro operador nos va a entrar en, ¿cuál es su forma de relacionamiento y de trabajo con, qué método ha elegido para relacionarse con los sindicatos? Hoy FENAPE se había anunciado paro, usted dijo, bueno, que manden a los alumnos porque vamos a ver cuántos acatan, ¿no? Es como una especie de forma, de bueno, de
Yo creo que para que sea serio, digo, tanto mi presencia aquí como la de ustedes, como el programa, yo necesito un minuto. O menos de un minuto.
No, por favor, le damos un minuto tranquilamente. Bueno,
entonces yo digo, vayamos a la situación. A mí me gustaría analizar la situación concreta, ¿no? En el liceo número 25, ¿sí? Se da una situación en la cual dos estudiantes, ¿sí? Estando presente en la dirección la directora, en la oficina la psicóloga, los adscritos en sus actividades. Bueno, adentro de un aula se da una situación entre dos estudiantes. Una situación no esperable, pero que de hecho se materializa en términos de cierta violencia, como en tantas otras dimensiones que tenemos en la sociedad y que tenemos que ayudar a cambiar. Bien, la profesora interviene tratando de acotar esa situación y de alguna manera es intimidada por un estudiante de primer año, con una historia de fracaso escolar, primer año. Uh-huh. Fantástico, bien. Para esas acciones hay un protocolo dado, establecido en cada uno de los centros educativos. ¿Sí? Está dado, el protocolo está establecido. Acá hay un apoyo, una solidaridad absolutamente enorme de la administración con la docente, pero también hay un proceso.
¿Usted me quiere decir que es desmedido llegar a la situación?
Yo lo que digo es que, la segunda dimensión, lo planteo como más importante, el propio colectivo del liceo, que es un colectivo fantástico, que hace años que viene trabajando en un contexto complejo y revierte situaciones, ¿sí? No es direccionar la situación con la que se ingresa, con la que se egresa por el trabajo que existe en ese colectivo. Entiende que el problema puede darse solución en el ámbito que corresponde, porque los protocolos están dados. Bueno, otro docente, no participante, ¿sí? Pero sí, de alguna manera, representante departamental o nacional
vinculado. ¿Docente de ese liceo era?
No, docente de secundaria. Bien. Entiende que esta situación debe enmarcarse en una resolución tomada en la cual, ante actos de violencia, sí, se declara un paro de esta situación. Ahora yo pregunto, ¿es una situación dada en un aula? ¿Estamos hablando de un menor? ¿Estamos hablando de trabajo que la educación tiene que llevar para transformar tantas cosas hoy que la sociedad no nos conforma? ¿Es este el camino para abordar un problema de estas características? ¿Es este el ejemplo que tenemos que tomar en la situación para poder generar un discurso que, si es cierto o no, busquemos los ámbitos para debatirlo, de que no están dadas las condiciones para iniciar las clases, de que falta todo por todos lados? Casi que el país tiene que iniciarse hoy en toda su constitución. Y esa escala es la que a mí, honestamente, hoy me preocupa, porque estamos hablando de un joven que lo que menos creo yo que un profesional de la educación pretende es estigmatizarlo, sino que tiene que encontrar respuestas profesionales para ayudar en conjunto y en colectivo a revertirlo. Claro. ¿Es eso lo que tenemos que validar? ¿Es una situación de ese tipo? ¿Enmarcarla dentro de una situación de violencia, ¿sí?, dentro de un centro educativo? Bueno, yo creo que las cosas, llegó el momento que hay que conversarlas, ¿no? Y no se trata de poner posicionamiento de ese tipo, sino que yo creo que hay que conversarla por la búsqueda del bien común.
Muy bien. Wilson Neto, presidente del CODICEN, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Oh, un placer, a las órdenes.